En agricultura, es tiempo de mirar al futuro para enfrentar un mundo nuevo. Tenemos un desafío digital, la reunión donde revisamos la nueva economía, los negocios y las transformaciones que como país debemos realizar para subirnos al carro de la cuarta revolución industrial. Desafío digital, una presentación de Llévate el doble de libertad, nadie te da más, WOM. Y Equifax, empresa líder en datos, análisis y tecnologías únicas en el mercado para todo tipo de negocios. Conduce Alex Tudor.
Bienvenidos, amigas y amigos, a Desafío Digital. Hoy nos acompañan de nuevo dos jóvenes emprendedores, Igal y Gabriel Reutemann, cofundadores los dos de mejorescondiciones.com. Así que los saludo a los dos. Primero saludo a tú, Igal, para no estar ahí hablando al mismo tiempo.
¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Hola, Alex, muchas gracias por tenernos aquí y gracias a tu audiencia por estar acompañándonos este tiempo.
Un placer tenerlos a los dos y también saludar a nuestra Mónica Retamal, panelista crack. Yo siempre lo digo, aunque no le guste que la adule, periodista, emprendedora social y tecnológica, directora ejecutiva de Fundación Codea, empresaria, tiene varias cosas. ¿Qué tal, Mónica? Hasta ahí nomás llego porque somos los tenemos que hablar un poquito.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantada de estar contigo, Alex, como siempre.
Igualmente. Mejores condiciones, muchachos. ¿De qué se trata Mejores Condiciones? Que es una fintech conocidísima, súper buen nombre, que partió el 2019, tengo entendido. Ustedes antes habían fundado Finbox, pero vamos a Mejores Condiciones, cuéntenos.
Perfecto. Mejores Condiciones es un marketplace que lo que hace, en resumen, es que reúne la oferta y la demanda de crédito en una plataforma que digitaliza toda la burocracia al 100%, en verdad al 99%. Después te voy a explicar bien por qué. ¿Cómo funciona? Básicamente las instituciones financieras definen sus políticas de riesgo y sus ofertas, y en base a eso también los usuarios que se registran en la plataforma nos cuentan qué es lo que tienen o qué es lo que quieren. Si ya tienen un crédito y están buscando refinanciar, o si no tienen un crédito y están buscando uno. Y en base a eso nosotros hacemos un match tipo Tinder, pero en versión créditos hipotecarios o créditos de consumo también, donde le entregamos las ofertas para las cuales la gente precalifica, y facilitamos todo de tal manera de que toda la, como te dije, toda la burocracia, la entrega de documentos, la interacción con los ejecutivos sea digital y en una sola plataforma para todas las instituciones financieras con las que uno quiera negociar.
Alex, ¿puedo complementar algo?
Sí, por supuesto. Y después dale tú, Mónica, si no organizamos.
Vale.
Mejores condiciones de cara al cliente final, a la persona que necesita el crédito o que quiere refinanciar un crédito hipotecario que ya tiene, tiene la ventaja de que, a diferencia de quizás los comparadores o los simuladores de los mismos bancos que están en la web, no te arroja siempre una tasa promedio, sino que solo te entrega simulaciones para las ofertas para las cuales sí precalificas, es decir, lo más probable es que no pierdas tu tiempo si es que avanzas por ese camino. Y lo segundo es que no te la muestra esa simulación con la tasa promedio, la tasa pizarra que llaman los bancos, sino que te muestra cada simulación con cada entidad inmediatamente con la tasa para la cual tú precalificas. Es decir, si es que una persona de 30 años y su padre de 55 años entran a simular el mismo crédito, puede ser que a uno le aparezca una oferta y al otro una distinta, como puede ser que a ambos les aparezca una oferta de la misma entidad, pero con distintas tasas. Perfectamente.
No me queda claro quién paga al final. ¿Cuál es el modelo de negocio que tienen?
El modelo de negocio en realidad nuestro es de cara a la institución. Es decir, el cliente que está pidiendo o obteniendo el crédito no incurre en ningún gasto adicional de lo que incurriría si lo estuviera haciendo directamente con la institución, ni tampoco accede a una tasa más alta, sino que es la misma. Y el que nos paga a nosotros es la institución financiera, nos paga un porcentaje de la colocación.
Sí, algo importante. Okay, o sea, paga por leads, para pa entender.
Paga un success fee, que en fondo es, para graficarte rápido el modelo, una entidad, un banco o una mutuaria que sube sus políticas de riesgo con nosotros, empieza a generar ofertas y el cliente puede aceptarlas o no. A él se le generan negociaciones, todavía esto es gratis para todos. Si esa negociación termina en colocación, efectiva, entonces ahí recién la entidad nos paga a nosotros una comisión. Lo interesante de esto es que en Chile y en los otros países de Latinoamérica, los que nos estamos abriendo ahora, las entidades financieras ya tienen en su modelo precio considerada una comisión para terceras partes. Típicamente puede ser un ejecutivo de la misma entidad o puede ser un tercero referidor. Entonces no estamos cargándole al banco un costo que no está ya a su modelo de precio, y al cliente no le estamos cargando nada. O sea, para el cliente es virtualmente gratis. ¿Cuál es la ventaja para el banco? Si bien nos está pagando una comisión, es que recibe muchos leads muy calificados y la relación con esos leads es completamente online. La plataforma no solamente te hace la simulación y junta puntas como Tinder, sino que además las primeras varias citas son online, son en la plataforma. El intercambio de documentos son en la plataforma, la validación de los documentos en la plataforma. Es decir, todo ocurre en la plataforma hasta que está lista la carpeta para presentarse al área de riesgo.
Okay.
O sea, tiene que ver con todo lo que dijiste recién, Gabriel, que es el... Y mi pregunta va hacia la automatización. ¿Qué tan automatizado tienen ustedes el proceso que les posibilita el escalamiento? ¿Qué se puede o no automatizar en todo este proceso que entiendo que dura mucho menos que lo habitual a través de ir directo a una sucursal, no sé, o de la página web del banco?
Mira, la automatización, tocaste un tema que es fundamental. Efectivamente, cuando uno va a negociar hoy día un banco, un hipotecario puede tener la expectativa de que se va a demorar, en el mejor escenario de la historia de la humanidad, 3 meses, ¿ya? Y es de ahí para arriba. En nuestra plataforma nosotros estamos teniendo colocaciones en 1 mes, 40 días, eso es muy, muy rápido. Y eso tiene que ver mucho con la automatización. ¿Dónde están los cuellos de botella? Normalmente en la parte humana, ¿ya? Tú, en el envío de los documentos, desde que tú te piden todos los documentos y tú los envías y después hay un error, hasta que se dieron cuenta de ese error, puede pasar un montón de varias semanas, digamos, te lo comunican, luego tú vuelves a enviar los documentos y así entras en una dinámica que es muy, muy lenta. Acá, todo lo que nosotros estamos haciendo es alinear los incentivos de todos y automatizar parte importante del proceso. Por ejemplo, no depende del ejecutivo la primera pedida de documentación. Eso se crea al crear la campaña. Entonces no ocurren estos errores que son súper típicos, en que te pidieron 4 documentos y eran 6, por ejemplo. Por otro lado, hay seguimiento automatizado del ejecutivo al cliente, tal que si es que un cliente subió 3 de los 4 documentos, sea rápido subir el cuarto. Por otra parte, hay seguimiento de cara al ejecutivo y al jefe del ejecutivo, para que se apure en revisar esos documentos y no se quede en el cajón, virtual o no virtual, ¿cierto? Y por sobre todas las cosas, hay más que automatización, hay un chequeo previo. Nosotros cambiamos el orden del chequeo del cliente y lo hacemos antes de ofertar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, ¿cómo funciona un banco? Agarra una base de datos de 1 trillón de personas y le manda una oferta con tasa pizarra. Caen cientos de personas y la gran mayoría rebota después contra el área de riesgo. Acá, como nosotros estamos prefiltrando, en el fondo la oferta le llega a mucha gente, pero no a infinita, y por ende, la gente que avanza en este track, como te decía Gabriel, normalmente llega a puerto. Es muy raro, ocurre, pero es muy raro que el área de riesgo rechace a un usuario de mejores condiciones, porque nosotros tenemos muchísima data de los usuarios. O sea, ya sabemos que la persona está con pega, que tiene la edad adecuada, que tiene un endeudamiento sano, etcétera. Entonces hay mucha automatización en la relación entre la persona y el ejecutivo, que es donde nosotros detectamos que ocurre la mayoría de los roces.
Yo tengo una pregunta más genérica y que siempre me ha dado mucha curiosidad la industria fintech, y obviamente uno ve cantidad de startups súper interesantes, pero también una cantidad de muerte muy grande también. Y yo no sé si, y me gustaría que hiciéramos una reflexión que tiene que ver con cómo ven el mercado latinoamericano para el espacio que se están haciendo las fintech y cuáles son los principales desafíos, que yo supongo que el tema regulatorio debe ser uno de ellos, pero también supongo que el tamaño de la industria financiera ya existente, supongo que también es una barrera para de alguna manera generar innovación. Me gustaría que nos comentaran cómo lo ven ustedes.
Mira, es una excelentísima pregunta. Yo te diría que hoy día estamos... La industria fintech partió hace tiempo. Nosotros, como fintech, partimos en 2012, aunque no existía todavía el término fintech, aún no se ocupaba de manera como más abierta como es hoy día. pero todavía una industria, llamémoslo, nueva. Como en algún momento se hablaba de la industria tecnológica, y hoy día tú dices, oye, en una clínica que es healthcare, también hay tecnología, en todos lados hay tecnología. Fintech, habría que quizás dividirlo en subgrupos, hay distintos grupos de fintech, y te tendría que dar una respuesta distinta para cada subgrupo, pero te los voy a quizás agrupar en dos, ¿ya? Uno, que para operar necesitan del mundo financiero tradicional, sea porque o son B2B y le proveen a los bancos o a las mutuarias o al sector tradicional, o porque son como nosotros un marketplace en que una de las puntas es el sector tradicional. Después está el otro sector fintech que fuera de Latinoamérica es el más grande, que son las fintechs que le compiten al sector tradicional, que acá en Latinoamérica también está surgiendo fuerte, pero todavía creo que quizás no son la mayoría. Respecto de ambos, te diría que ocurre que para quienes necesitamos interactuar con el sector tradicional tenemos algunas ventajas y algunas desventajas respecto de los otros. Respecto de los otros, primero diría que en Latinoamérica ocurre mucho, y no solo en la banca sino en todas las industrias, los oligopolios. Somos mercados chicos donde normalmente hay dos o tres grandes players, y si bien tú podrías decir, mira, en Chile, por ejemplo, que es un mercado chico, 18 millones de personas, hay muchas entidades financieras, te vas a dar cuenta que si te vas a ver la torta de colocaciones hipotecarias, hay tres que se llevan el 80%, si te vas a ver la torta de consumo, hay tres que se llevan el 80%. Entonces, es difícil competir, no necesariamente para la fintech, sino incluso para tradicionales más chicos. Creo que hay un tema en que las fintechs tienen que aprovechar la liviandad de su operación, de ser más digitales, para rápidamente escalar a nivel regional, porque normalmente a nivel local tiene este problema en que el país, el mercado, está bien atendido por pocos players y hay mucha concentración. En el caso de los que estamos interactuando con el sector tradicional, digamos, empujando la industria como un todo y no saliendo como una alternativa, tenemos quizás otros riesgos, y tiene que ver quizás con que no siempre los emprendedores fintech entienden bien cómo generar una propuesta de valor que sea atractiva para el sector tradicional también. Y me ha tocado ver, mi trabajo previo a emprender fue como analista de inversiones en un fondo de Venture Capital. Entonces me tocó estar a ese otro lado. Te voy a decir que hay muchos emprendedores que ven un producto que agrega valor al consumidor final, que requiere del sector tradicional, y no termina de construir una buena propuesta de valor para ese tradicional. Y ahí creo que quizá hay un tema de desconocimiento por el lado de los emprendedores.
Perfecto. Mónica, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos y seguimos conversando con Gabriel y Igal. Gabriel, te cambié el nombre entre la mezcla de Igal y Gabriel, sacaría nada que ver, pero no importa. Vamos y volvemos en segundo.
Ok.
¿Tienes tu propiedad en arriendo? Ahorra tiempo y evita trámites presenciales con el contrato online con firma digital de Equifax. Encuéntralo en www.arriendoperfecto.cl.
Facilita el arriendo de tu propiedad con el contrato de arriendo online con firma digital de arriendoperfecto.cl. Ahorra tiempo y evita trámites presenciales innecesarios con un acuerdo que puede firmarse 100% en línea y tiene la misma validez de un contrato físico. No lo pienses más. Entra a www.arriendoperfecto.cl y gestiona tu arriendo de forma rápida, simple y segura.
Sí, Bob Perrosky, Astu Womer 2021, Full Purple, Single. Me fui de Clavistel, Bob Perrosky. Esa compañía me tenía opaco, me tenía loser. Ahora soy Wom y Brother. Con este plan, el 2021 se nos cae a pedazos.
Si tu compañía te tiene opaco, pórtate a Wom con dos planes y paga solo uno por todo un año. Desde $9,990. Si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis. Nadie te da más. Wom.
Bases y condiciones en Wom.cl.
En agricultura estamos en Desafío Digital con Alex Tudor.
Estamos de vuelta conversando con Gabriel e Igal Reutemann, cofundadores de Mejores Condiciones, hablando del mundo de la fintech, y Mónica Retamal, que hizo un par, nuestra panelista crack, hizo un par de preguntas. Yo creo que quedó en el tintero, Mónica, el tema regulatorio. No sé si estás de acuerdo.
Completamente, me encantaría escucharlo.
Perfecto, mira, te voy a dar mi visión, después Igal quizás puedes complementar con la tuya, porque ambos nos hemos metido bien de lleno en esto, porque estamos comenzando nuestra expansión a México, y como sabes, México, la región, fueron los primeros en desarrollar su ley fintech. Entonces tuvimos que interiorizarnos y entenderla bien para ver cómo nos pega a nosotros, para bien o para mal. Ahora, a nivel de industria, que existe regulación para las fintechs, mi opinión personal es que es muy bueno. Esto tiene que ver con, voy a ligar tu segunda pregunta con la primera, Mónica, que es, ¿qué pasa con las fintechs, llamémoslo B2C, que están yendo a ofrecerle, sin pasar por el sector tradicional, al consumidor, una alternativa de cuenta corriente, una alternativa de cuenta de ahorro o de cuenta de inversiones o una alternativa de seguro? Pasa que en la medida que estas compañías no estén reguladas, ahí tengo un asterisco porque estamos todos regulados como pymes o como empresas, pero que tengan una regulación particular, para el público siempre va a haber un factor de riesgo, decir, oye, voy a poner mi cuenta corriente o mi cuenta de inversiones, los ahorros de mi vida, con una startup, y la respuesta quizás es depende de cuánta seguridad me da el sistema, porque hoy día en Chile, por ejemplo, sí ponemos la tarjeta de crédito en un e-commerce startup de una marca que nunca hemos conocido. Y de hecho podemos dejar guardada la tarjeta de crédito. No nos importa. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en el sistema. Sabemos que si es que yo compro algo por un e-commerce y no me llega, tengo mi seguro en la tarjeta con el banco, existe el CERNAC, y hay ciertas variables sistémicas que me facilitan a mí reclamar o defenderme respecto de algún problema. Eso es bueno para los e-commerce, por supuesto, porque eso les permite a ellos salir y colgarse de este piso de seguridad. En el caso de las fintechs, que mientras no exista esta regulación, efectivamente siempre va a existir algún miedo, es decir, le doy mis datos a esta empresa, que no es uno de los top 5 bancos, le doy mi tarjeta de crédito, le deposito dinero. Quizás la línea divisora que se hizo en México para entender a quienes aplica la ley fintech y a quienes no, quizás es lo que vamos a hacer en el resto de los países, pero eso está por verse, es considerar una fintech a empresas dentro del mundo financiero y tecnológico que captan dinero del público. Es decir, nosotros, mejorescondiciones.com en México, no es una fintech. No estamos captando dinero del público, sino que estamos facilitando un trámite, pero el dinero nunca pasa por nosotros. Otros conocidos que se han ido también, o mexicanos o chilenos que han ido a exportar su servicio fintech a México, si es que el dinero pasa en algún momento por sus cuentas, entonces sí son fintech para ley y sí tienen que cumplir con cierta regulación. Como te digo, encarece, por supuesto, los costos de estas empresas, pero por otro lado, ayuda a la industria haciéndole entender a todo el mundo de que estos miedos de poner tu tarjeta o de poner tus datos con un desconocido se pueden controlar porque esta persona está o esta entidad está regulada por el gobierno.
Entiendo, solo complementar a Igor, que yo sé que tú quieres agregar, es que finalmente igual a veces cuando no hay regulación o la regulación se tarda, como en muchos países latinoamericanos, los espacios que quedan son espacios en que o se inhibe la innovación, que es lo que pasa tal vez en algunos sectores, y se frena entonces todo ese impulso, o los grandes de alguna manera neutralizan a los chicos, que también es un problema.
Mira, te voy a decir la verdad, yo tengo una opinión un poco distinta a Gabriel. Yo creo que en general el problema, o sea, distinta y parecida, el problema principal de la fintech no va por el lado de definir si es una fintech, si capta dinero o no. A mí me parece que es correcto, está bien que si una institución va a estar recibiendo dinero del público, tiene que cumplir cierta normativa. Yo creo que el problema que atraviesan las fintech y la regulación que debiera aplicarse en realidad es muy similar a cualquier empresa de innovación en cualquier industria, en especial en Latinoamérica. Como mencionaba Gabriel, Latinoamérica es una región de monopolios y oligopolios principalmente, mucho más que otros países u otras regiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente un banco o un grupo de bancos a veces deciden no innovar porque mientras no lo haga ningún otro, no es necesario. Entonces, entregar cierta participación de mercado, ni siquiera participación de mercado, sino que en el fondo traer nuevos actores importantes o ayudar a crear nuevos actores importantes en la industria a veces genera un problema. Entonces, ahí tienes un problema que yo te diría que es más cultural que regulatorio, pero que sí podría estar apoyado por una regulación. Y me gustaría dar un ejemplo. Uber, si es que las patentes de taxi o la posibilidad de ser taxi o los autos de taxi fueran solamente... O sea, si el poder de los taxis estuviera de la mano con el poder de la distribución de automóviles, Uber nunca hubiera existido, porque Uber nunca hubiera podido acceder a autos para hacer taxi. La razón por la cual surge Uber y puede eventualmente entrar al mercado y competirle a los taxis tradicionales es porque ese poder estaba disgregado. En el caso fintech es un poco más complejo, porque es como si yo quisiera hacer servicios de taxi en un auto privado, tuviera que pedirle permiso, en el fondo, a los mismos taxis. Imposible. En el caso de fintech pasa un poco eso. Si tú quieres intermediar la industria de los créditos, tú básicamente necesitas permiso de la industria.
Encuentro toda la razón. Era justamente en esa línea lo que quería. Yo creo que efectivamente eso ha pasado en Chile en muchos ámbitos en el mercado fintech. Un ejemplo, el más triste para mí siempre es Transbank, que sufro con eso.
Oye, mira, les quiero decir que un poco para agregar el minuto histórico académico, por eso que la distribución del poder es tan importante en las sociedades, y como decía Aristóteles y John Rawls, la concentración de la riqueza es un tema clave para la innovación y la competitividad de los países. De hecho, Israel produjo una a lo antitrust que hicieron los americanos a principios del siglo XX. Produjo una separación de los grandes holdings que concentraban negocios productivos y negocios financieros. Pero bueno, ese era un momento de Alex Tudor, histórico académico. Oye, nos quedan 3 minutos, chiquillos, así que cuéntanos de ustedes, de 40.000 usuarios registrados en Chile, parten y ya están partiendo, me imagino, con el grupo Icarus y con un levantamiento de capital de $800,000, mitad chileno-mexicano. Cuéntanos un poquito de eso, cómo va, y también si se quieren meter en nuevos productos.
Perfecto. Te cuento un poco, linkeándolo también a la respuesta anterior. A pesar del pesimismo, digamos, de la respuesta anterior, nosotros hemos tenido una muy buena experiencia acá en Chile. Las instituciones financieras, la gran mayoría, efectivamente, se han subido al carro con nosotros. Yo creo que nuestra propuesta de valor es muy potente y ellos lo vieron y quieren participar. Y en ese contexto, claro, o sea, Mejores Condiciones está cambiando la manera en la que el público gestiona sus créditos, los obtiene y los gestiona a posteriori. O sea, cuando tú adquieres un crédito de 30 años, tú tienes 30 años por delante para optimizarlo, refinanciarlo, ampliarlo, disminuirlo, prepagarlo. Y esa gestión no ocurre en forma natural, porque las personas saben muy poco respecto de los créditos. Y acá ocurre en forma muy, muy fácil. Entonces, ahí nosotros empezamos a darnos cuenta que el valor que estábamos agregando no ocurría solamente en Chile y no era un dolor solamente en Chile, sino que también en el resto de la región. México tiene un tamaño sumamente importante, y en ese contexto nosotros encontramos a Icarus Software, que es un distribuidor espectacular, que nos ha agregado además mucho valor en conocimiento del mercado mexicano, y empezamos, de hecho tenemos un primer cliente que no podemos mencionar todavía porque falta solamente firmar el contrato, pero ya estamos subiendo el carro a 12 instituciones financieras en México, y esta levantada capital la estamos preparando principalmente porque queremos hacer un crecimiento explosivo. Creemos que en este contexto, y da la ligereza de nuestra plataforma para poder ampliarla, conviene un modelo de, como te decía, de entrada muy potente al mercado, no ese crecimiento paulatino que uno tiene cuando está empezando a aprobar la tesis. Acá la tesis está aprobada, los usuarios están contentos, los bancos están más contentos que los usuarios todavía, el valor se demostró, y ahora lo que falta es crecer en México, y también tenemos los ojos puestos en algunos otros países de Latinoamérica, así que creo que se vienen los próximos meses grandes noticias.
Excelente. Oye, puro felicitarlo nomás por Mónica. Y esto, así más que es, metiendo en el tema de nuevos productos, nuevos servicios, esto que proponen, yo sé que a ustedes les falta la firma digital para tener el 100% hecho de forma digital, pero esto que hablan del Open Banking, ¿a qué se refieren? ¿Es parte de lo que hemos hablado, este marco?
Tiene que ver, pero El open banking es un concepto quizá un poco más amplio, en que los bancos empiezan a integrarse con terceros, que quizás hacen el front de cara al cliente final. No necesariamente que el banco tenga que ser quien le provee todo al cliente, sino que, y como tendencia, y esto hay literatura al respecto, el banco se empieza a convertir en el back de los servicios financieros y empieza a abrirse para que otros como nosotros quizás hagan un mejor trabajo de cara al cliente final en una vertical y puedan integrarse con varios de esos. Lo que estamos haciendo nosotros es nuestro grano de arena quizás al open banking y los mercados que nos estamos...
Excelente. Poniendo. Oye, agradecerle Igal y Gabriel Reutemann, no me equivoqué, y Mónica Retamal, a los tres, saluden así, despidámonos uno después del otro, para no toparnos. ¿Ah? Cuídense mucho, muchas gracias y mucha suerte, felicitaciones.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Se tomaron igual. Ya, cuídense, un abrazo. Chao, Mónica.
Gusto verlo, chao.
En Agricultura fue Desafío Digital, una presentación de Llévate el Doble de Libertad, Nadie te da más, WOM y Equifax, empresa líder en datos, análisis y tecnologías únicas en el mercado para todo tipo de negocios. Conducción, Alex Tudor. Corresponsal Zona Euro, Michael Fuchs. Producción, Giorgia Pagani.